Aquí estamos en Red, como siempre, a esta hora y con Enrique Rodal. Hola, compañero, ¿cómo estás?
Hola, uno en Almudena.
A partir de las 3 y 5 minutos de la tarde, llega Conecta 2. Luego lo contaremos, ¿no? Contaremos con detalle todo lo que es, muchas cosas preparadas.
Sí, porque
¿no?
tenemos un menú hoy de postre o de comida para algunos, muy, yo creo que muy interesante.
Seguro que sí. Luego haremos el avance del contenido de Conecta 2.0. Y ahora lo que vamos a hacer es contarles a los oyentes las noticias que nos han parecido más destacadas de la semana en este mundo de la red. Entre otras, vamos a hablar de libros electrónicos o de lectores electrónicos y los libros que se descargan. Esas descargas, por supuesto, no legales, estamos hablando de las ilegales, han aumentado un 50% en los últimos meses. Los editores tiemblan.
Sí, efectivamente. Y es que un informe realizado por una empresa antipiratería de Estados Unidos dice que cada día se realizan cerca de 3 millones de búsquedas de libros en Google, y muchas de estas búsquedas pues terminan derivando a redes de intercambio donde se pueden descargar estos libros electrónicos en diferentes formatos, Emule, Torrent, etcétera. Este estudio revela además que la salida al mercado del iPad ha incrementado en un 20% la descarga de este tipo de contenidos, o sea que efectivamente tiemblan, porque cada vez es más sencillo hacerse con una copia de un libro digitalizado en cualquiera de estos servicios de los que estamos hablando.
Claro, muchos dicen, no queremos que pase con el libro lo mismo que ha pasado, lo ha dicho hace poquitos días Lara, lo mismo que ha pasado con los discos, por ejemplo, ¿no?
Pero pues fíjate que el inconveniente grande además que tienen los discos es que si tú, por ejemplo, te bajas una película, te puede llegar a pesar un giga, tardas bastante tiempo en descargártela. En un CD, pues te puede pesar 60, 100 megas, tarda bastante, un poco menos, pero tarda también en bajársela, pero es que un libro electrónico, yo creo que menos de 5 megas puede ocupar. Entonces, claro, en un Plus lo tienes ya disponible. Otra cosa es que, bueno, todavía no está muy generalizado el uso de los lectores, los e-readers, los lectores electrónicos de tinta electrónica, que no cansan la vista, y ya veremos qué ocurre cuando se generalice, aunque estamos viendo que el iPad efectivamente se está utilizando mucho para como lector de libros electrónicos.
Bueno, seguimos con más noticias. Una iniciativa novedosa, esta vez de Google, es la creación de un IPC basado en los precios en Internet.
Sí, yo el otro día lo vi, me llamó mucho la atención la noticia.
No me extraña.
Es que, bueno, ya sabemos que hasta ahora pues el índice de precios al consumo habitual se realiza en vigor a los precios que tienen los productos en el mercado, alimentación, etcétera. Y ahora Google lo que ha hecho es ese mismo dato de precios, esos mismos elementos, pero vendidos a través de Internet. Y resulta que en Internet son más baratos. Por ejemplo, la cesta de la compra pues la puedes encontrar más barata muchas veces en supermercados online.
Entonces el IPC también será menor.
El IPC efectivamente es más bajo. Ocurre con los pisos, por ejemplo. Según el IPC de Internet, claro, los pisos se venden en oferta. También muchos electrodomésticos se venden en tiendas online, Outlets, de los que hemos hablado mucho. Entonces el IPC baja bastante. Se ha dado a conocer el pasado viernes el primer IPC de este tipo en Estados Unidos, y bueno, pues hay bastante controversia sobre ello.
No me extraña, tiene que dar que hablar necesariamente. Y igual que Microsoft siempre lo hace, esta vez porque ha realizado la mayor actualización de toda su historia. ¿Ha tapado cuántos agujeros de seguridad que le quedaban por ahí en los programas? 49.
Sí, va, 49, no es nada. No, la verdad es que es llamativo, ¿no? Porque no sé si nuestros oyentes saben que seguramente si manejamos el sistema operativo, el Windows, cada martes de cada semana se cuelgan unas actualizaciones pues para vulnerabilidades que han podido detectar en sus diferentes programas, no solo el sistema operativo, sino el Office o bueno, cualquier programa de Microsoft que tengamos instalado en nuestro ordenador. Directamente nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que esas actualizaciones las está cargando el sistema operativo, porque lo puede hacer automáticamente. Si no, otra opción es dar a un botón que tenemos en inicio, que es Windows Update, a través del cual se conecta automáticamente al servidor de Microsoft y descarga estas parches para superar estos problemas. Y en esta ocasión ha reparado 49 agujeros de seguridad, 4 de ellos de máxima seguridad. Es la mayor actualización que ha realizado Microsoft, que todos los martes de todas las semanas durante muchos años lo ha venido haciendo. Bueno, parece que los problemas se acentúan. Así que la gente que no tenga en su Windows la opción de actualizar automáticamente estas descargas de seguridad, que vaya al botón de inicio, que vaya Windows Update, porque es importante además tener estas descargas metidas en nuestro ordenador.
Siempre que aparecen esos mensajes de hay una nueva actualización, sí, de es conveniente hacerles caso, ¿verdad?
Siempre.
Muy bien. Más noticias, la última antes de abordar ya nuestro tiempo de entrevista, una noticia de próxima aparición, porque nos vamos a referir a este próximo miércoles. Apple va a presentar una novedad en sus Macs. ¿Qué novedad?
Sí, esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchos. Hay una convocatoria el 20 de octubre, Estados Unidos, el título Back to the Mac, regreso al Mac. Los expertos prevén la presentación de posiblemente de un nuevo sistema operativo, el Lion, que relevaría al Leopard, que es el que está ahora mismo en vigor. También se habla de la posibilidad de nuevos aparatos, nuevos Mac, que tendrían algún tipo de característica. Es una duda, pero ya sabes que todo lo que hace Steve Jobs y todo lo que hace Apple está envuelto de un cierto halo de misterio, y hay un montón de gente ahora mismo pues pendiente de qué será, qué será, qué será. Bueno, pues ya veremos qué será. El 20.
El próximo espacio en red lo traerá aquí a Más que Palabras. Y ahora vamos a hablar, y además con un protagonista, de una noticia que nos ha llamado mucho la atención, porque hace unos días hemos conocido un estudio de la empresa de antivirus AVG que ha realizado entre más de 2.000 familias de todo el mundo, y el estudio revela que el 81% de los menores de 2 años ya tiene presencia en Internet. Yo me he quedado boquiabierta cuando me lo contabas, Enrique. Sí. Y supongo que algún oyente también ahora estará pensando, ¿qué?
¿Qué es
¿cómo?
Esto de presencia, ¿no? Bueno, pues presencia en Internet nos referimos a que no que navegue por páginas web, sino que sus padres han subido fotos o vídeos en los que aparecen en redes sociales, en canales de compartir vídeos, etcétera, etcétera.
Parece que hay pocos padres que se resistan a hacerlo, ¿eh? Porque las fotos de los bebés en las redes sociales y del nuevo hijo que ha llegado a la familia son muy populares.
Fíjate en este dato, el 73% de los padres europeos y el 93% de los estadounidenses han colgado ese tipo de contenidos para compartirlos con amigos, familiares, pero bueno, esto también tiene sus riesgos, ¿eh? No
¿ah, sí?
te creas.
Sí, bueno, sí. Pues eso seguro que nos lo desvelará nuestro invitado. ¿Quién es?
Pues es Ignasi Camp, que es el responsable de la empresa de antivirus AVG en España y que creo que nos está escuchando.
Así es. Buenos días, Ignasi, bienvenido.
Hola, buenos días, Almudena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues por aquí muy bien. Llama muchísimo la atención que un porcentaje tan elevado de padres cuelguen en Internet las fotografías de sus hijos con tantos avisos sobre este asunto de la seguridad y las imágenes de los menores en Internet, ¿no?
Correcto, sí. Además, el estudio, el informe ha sido realizado pues a nivel mundial, y también sorprende que en España seamos uno de los países punteros en alguno de los indicadores que hemos encontrado, ¿no? En, por ejemplo, no solamente ya hablando de bebés, sino incluso antes de nacer, estamos hablando de que un 23% de los niños a nivel mundial ya aparecen en Internet. Sus padres han colgado la ecografía del niño incluso antes de nacer, con lo cual podemos decir que ya hay una huella digital de los bebés incluso antes de la fecha de su nacimiento, ¿no? Cosa que es algo realmente curioso.
Una de cada tres madres de Estados Unidos lo hace, cuelga la ecografía para que puedan verlo. Bueno, ahora mismo te vienen con el teléfono móvil y te la enseñan, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, eso mismo también se puede hacer en correos
sí,
privados,
más
¿no?
Personales,
más personales,
sí.
Pero no, se cuelgan en las redes que estarán. Además, esas imágenes están disponibles en la red, tengo entendido, Enrique Ignasi, prácticamente toda la vida.
Sí.
Correcto, es decir, al menos desde el punto de vista nuestro de AVG, la problemática que tiene asociada pues el hecho de colgar este tipo de información en Internet es que realmente estamos afrontando serios problemas de privacidad, sobre todo. Es decir, esos datos en muchos casos pues van a permanecer ahí de manera ilimitada en el tiempo, y dependiendo del perfil de configuración o de acceso que nosotros demos a esos datos, pues van a ser expuestos de manera pública, con lo cual pues podemos estar hablando de que en cuestión de años podremos tener prácticamente trazabilidad de qué es lo que ha hecho una persona únicamente viendo pues la información que tiene colgada en Internet, ¿no? Entonces esto, si realmente no somos conscientes de los peligros que ello comporta, pues realmente nos estamos enfrentando a un tipo de amenazas que pueden ser serias a medio y largo plazo.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué consejo les damos a los padres que tengan ahora mismo una fotografía, un vídeo de su hijo, lo quieran subir para compartir con determinadas personas? ¿Qué es lo que habría que hacer, Ignasi?
Y a los que ya lo han hecho, claro.
Correcto. Bueno, lo primero es indicar a todo el mundo que quiera empezar a realizar una actividad en Internet que implique pues no solamente información suya, sino también de sus hijos, que tiene que ser consciente que eso implica riesgos, ¿eh? Estamos hablando sobre todo de las redes sociales, y por lo tanto, antes de empezar a subir información, lo que deberíamos es informarnos de qué mecanismos de protección ofrece la misma red social para que esos datos pues realmente sean tratados de forma privada, y también de los riesgos en los cuales podemos incurrir en el caso de que no tomemos esas medidas de seguridad o no activemos la configuración adecuada en esa red social, de manera que al final pues esos datos acaben expuestos de forma totalmente pública, ¿eh? Con lo cual un primer consejo sería el hecho de analizar bien qué opciones nos da la red social con la cual vamos a trabajar y activar los mecanismos que la propia red social pues ya tiene disponibles, ¿eh? Otro concepto más general sería realmente plantearnos internamente qué tipo de información estamos nosotros dispuestos a publicar sobre nuestros hijos, ¿eh? No es lo mismo pues sencillamente pues publicar una fotografía que empezar a dar datos como el nombre que le vamos a dar al niño, fechas de nacimiento, información relevante sobre escuelas a las cuales pues va a ir ese niño, etcétera. Es decir, datos que luego pueden ser utilizados de manera fraudulenta por redes organizadas que existen actualmente y que sencillamente buscan obtener rédito económico de toda esa información, ¿eh? Y por último, pues un consejo que también es básico, hay tecnología también existente en este momento en todo lo que es temas de seguridad en Internet, que los usuarios se asesoren, que la utilicen, ¿eh? Por ejemplo, nosotros como AVG, pues en la nueva versión 2011 que acabamos de lanzar, hemos incluido una funcionalidad específica para analizar cualquier tipo de enlace dentro de las propias redes sociales, de manera que el usuario puede saber si ese enlace es un enlace que nos va a llevar a una página fraudulenta, que va a intentar pues a obtener algún tipo de dato por nuestro, o bien es un enlace seguro. Entonces, este tipo de tecnología ya está disponible y los usuarios también pueden utilizarla para intentar minimizar esos riesgos que hoy en día pues nos podemos encontrar en Internet.
Yo tengo la impresión de que muchos usuarios todavía piensan o pensamos que la red es un lugar inocuo, ¿no? Esa comparación que se hace entre la red y la calle, y lo que no haríamos en la calle, no hacerlo en la red, que me parece muy oportuna, creo que no está interiorizada lo suficientemente, ¿no?
Con la diferencia que dentro, claro, de unos años esa foto de cuando eras pequeño estará dada al acceso de cualquiera. Cuando los jóvenes de ahora tengan 20 años y alguien haga una búsqueda con un nombre, pues se puede encontrar de la foto en pañales o de cuando dio sus primeros pasos o de vete a saber qué cosas.
Claro.
Exactamente. Y si ese dato pues cae en alguien que quiere utilizar esa información de forma fraudulenta, realmente pues es información muy sensible que puede valer mucho dinero en el mercado negro.
Claro. Bueno, pues nosotros dejamos de momento esta conversación, aunque seguramente volveremos a hablar con nuestro invitado en más ocasiones aquí en el programa. Ignasi, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por los consejos y mucha suerte.
El placer es mío. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora, Enrique, si te parece, adelantamos ya para todos nuestros oyentes, los amantes de la red y de la profundidad en este aspecto, un programa más amplio que este espacio. Comienza a las 3:05 y se llama Conecta 2.0 aquí en Radio Euskadi.
Pues sí, mira, vamos a conocer un servicio en Internet que permite previo pago que desaparezcan de la red contenidos personales nuestros, precisamente, desde fotos en redes sociales, comentarios negativos en blogs o foros. Sí, previo pago. Es un servicio de abogacía que ofrece, ya te digo, la posibilidad de que desaparezcan cuando tú hagas una búsqueda en Internet, pues que, por ejemplo, aparezca en un boletín oficial que has tenido alguna relación con alguna multa, una notificación e incluso un fichero de morosos. Es un servicio que ofrece tanto a particulares como a empresas y que es el único que existe ahora mismo en el Estado.
¿Eso no se puede hacer libremente? ¿No lo puede hacer libremente un usuario?
Pues me imagino que sí. Lo que
pero
pasa que
será muy complicado.
Llevando bastante tiempo, sí. Me imagino, claro, que al final tienes que llevar una serie de trámites judiciales y este despacho lo que hace es ofrecer este servicio online. La verdad es que es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, pueda desaparecer una fotografía tuya que haya podido salir en el Facebook de cualquier persona que la, sí, que la haya compartido, pues igual en algún, no sé, en algún contexto, pues no, el más adecuado.
No más adecuado, claro.
Y que muchas veces hay muchos contenciosos a cuenta de estas fotografías, pero bueno, este servicio garantiza que te lo puede eliminar.
Vale.
También vamos a ocuparnos del Windows Phone 7, es un nuevo sistema operativo de Microsoft para teléfonos móviles de última generación que ha sido presentado hace unos días en Mondragón. Vamos a visitar YouTube porque el canal de vídeos va a poner en marcha la segunda edición para seleccionar los miembros de su propia orquesta sinfónica y en nuestro espacio sobre redes sociales vamos a hablar de los peligros y los riesgos de las aplicaciones para Facebook, esos programitas que instalamos, pero que cada vez está proliferando que los hackers puedan hacerse con el control y invitándonos a instalar ese tipo de programas, y muchos de ellos casi dicen que uno de cada tres son programas que están destinados para intentar robarnos información de Facebook. Vamos a ver qué consejos hay que tener en cuenta para no caer en una trampa de este tipo.
El principal es que seamos muy conscientes también de la información que colgamos en Facebook. No diga que día se va de vacaciones y que deja la casa cerrada, porque esto,
sí, al final es como todo, ¿no?
Que lo dicen, ¿eh?
Sí, pero hay incluso otras cuestiones. Twitter, que es una red social también, sí, digamos, un poco más dinámica que Facebook, en la que estás contando, estoy viendo ahora mismo el lago Ness en Escocia. Bueno, pues ya estás dando una pista. Hombre, luego hay que ligar realmente esa información que estás dando a quién es la persona, dónde vive. Pero bueno, sí, se han dado casos de que estas informaciones que estás compartiendo a través de las redes sociales puedan ser utilizadas para robarte o para sacar algún otro tipo de beneficio a tu costa, por supuesto.
Te escucharemos con mucha atención, como siempre. Mucha suerte, gracias y hasta la próxima semana en Red.
Hasta luego, Almudena.
Agur.